Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas, bienvenidos a Radio FAPO, conexión ya directamente con la FAPA Francisco Jiménez de los Ríos y, como es habitual, Miguel Ángel Navarro, esta semana también aquí compartiendo los micros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás en esta recta final?
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues sí, ya apurando los últimos días y bueno, ya adentrándonos cada vez más en la Navidad.
Pues tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas antes de que salga porque... iba a decir de oca a oca y tiro porque me toca, porque no dejas de moverte de un lugar para otro. ¿Dónde vas ahora, Mari Carmen?
Hola, pues mira, salimos dentro de nada a Alcobendas, que nos han invitado ahí, que van a hablar de educación, y estaremos en el bulevar de Salvador Allende y ahí estaremos escuchando el tema de educativo.
Muy bien, tema educativo que sigue a todas partes, en una semana en la que, por ejemplo, el martes pasado, con una reunión del Consejo Escolar del Estado, en la que también estuviste.
Tuvimos el pleno del Consejo Escolar del Estado y, bueno, hubo varias propuestas de mejora al sistema educativo. En concreto, se presentaron 96 de diferentes organizaciones. De CEAPA también se presentaron algunas propuestas y, bueno, algunas fueron aprobadas. Las organizaciones que quisieron hablar en todo momento tuvieron la oportunidad de poder hacerlo y estuvimos bastantes horas trabajando las propuestas y votando todas y cada una de ellas.
Sí, ahora continuamos porque si antes íbamos de boca a boca y me tira porque me toca, ahora vamos... de río a río, porque me lleva la corriente, porque, claro, el jueves se ha celebrado el pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, como decías, Mari Carmen. ¿Qué puedes reseñar de este pleno?
Pues efectivamente, este es el que nos pilla de cerca, es el nuestro, el de la Comunidad de Madrid, y donde ya se concretan las propuestas a nivel autonómico. De las 40 que hemos presentado, 11 han sido rechazadas, algunas no entendemos cómo han podido ser rechazadas y ahora os contaré alguna en detalle. Y os voy a destacar algunas que han sido aprobadas que nos parece que son bastante significativas. Una de ellas, por ejemplo, es la retirada del cheque bachillerato. Esta propuesta la realizamos e instábamos a la Consejería de Educación a retirar el cheque de bachillerato, dado el ínfimo porcentaje de alumnado beneficiario, y además instábamos a la Consejería a realizar políticas educativas enfocadas a generar equidad e igualdad de oportunidades, invirtiendo esa convocatoria en ampliar la oferta educativa pública de bachillerato. Hicimos un dato, además, un cálculo extraído del informe del sistema educativo madrileño, y, bueno, el presupuesto de la convocatoria de los cheques bachillerato ascendieron a 4,5 millones de euros, de los cuales solamente hubo 1.498 beneficiarios. Es decir, que poquito más de un 2% del alumnado matriculado en primero de bachillerato en toda la Comunidad de Madrid fue beneficiaria. Esto es un dato aplastante si lo pensamos detenidamente. Luego, por ejemplo, otra de las propuestas que se han aprobado, que es muy importante, es la retirada del amianto de los centros educativos. una lucha que llevamos trabajando desde hace muchísimos años, que es la retirada de este material nocivo, perjudicial, peligroso para la salud de todos los que están al lado de este material. Y hay una forma de evitar sus consecuencias y es erradicándolo. Pues esta propuesta ha sido aprobada porque además hemos instado a la Consejería de Educación a detectar y a erradicar, porque habrá este material, existirá en algunos centros educativos que no sepamos, pero es que no tenemos un mapeo de todos los centros educativos al respecto. Entonces, bueno, esta es una de las otras propuestas que han sido aprobadas hoy en el Pleno del Consejo Escolar. Al igual, por ejemplo, que la de ampliar la red pública de escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. También ha sido aprobada. Nosotros instábamos a la Consejería de Educación a ampliar esta red de gestión directa, que también hay que subrayarlo, la gestión directa, que es gestión pública, en la comunidad para dar cobertura y servicio a las necesidades de la población. Y aquí argumentábamos en esta propuesta que, por ejemplo, solamente existen 396 centros específicos de educación infantil públicos y que de ellos 142 son escuelas infantiles pertenecientes a la red de centros públicos de la Comunidad de Madrid y 254 son de ayuntamientos e instituciones de Madrid. Sin embargo, la red privada cuenta con 842 centros y 52 con convenio para el funcionamiento de las unidades del primer ciclo. Otros datos que son pues bastante significativos. Otra propuesta que se ha aprobado ha sido la ampliación de plazas de formación profesional de grado medio públicas. Hay que subrayar, públicas. Instamos a la Consejería de Educación a ampliar de manera inmediata esta oferta y la red pública de ciclos formativos de grado medio y de formación profesional en la Comunidad de Madrid. También hemos instado ampliar las plazas de los ciclos formativos de formación profesional básica pública para garantizar el acceso a la educación y permitir que ningún alumno o alumna quede atrás. También se ha aprobado la ampliación de plazas de formación profesional de grado superior de sanidad e imagen y sonido públicas, ya que dentro de las cinco familias profesionales de los ciclos formativos de grado superior más demandados en centros públicos pertenecen a sanidad, imagen y sonido. Sin embargo,
Muchísima gente se queda fuera, de hecho.
muchísimos,
Sí,
muchísimos.
muchísima.
Además, mira, te digo los porcentajes, un 61,8% de solicitudes son rechazadas en sanidad en centros públicos y un 55,7% son rechazadas en imagen y sonido en centros públicos. A estos solicitantes les queda la única opción de irse a la privada.
Sí,
Es la
y no
opción que
pueda
tienen.
pagársela, claro.
Eso es. Entonces, esta propuesta ha sido aprobada. Otra que llevamos además denunciando muchísimo tiempo y aquí en el programa, si os acordáis, era la oferta de enseñanzas deportivas en los ciclos superiores en la red pública. Pues bueno, se ha aprobado porque hemos instado a la Consejería de Educación a ofertar estas enseñanzas deportivas en la red pública de la Comunidad de Madrid, porque solo se ofertaba en la red privada. Y además
No
con
tiene
una alta,
sentido.
ninguno, además con una alta empleabilidad, porque tenían un porcentaje muy alto, pues ha sido aprobado. Otro, por ejemplo, sobre infraestructuras, por ejemplo, hemos instado a la Consejería de Educación a definir con claridad las competencias entre las diferentes administraciones en materia de infraestructuras educativas dentro de la Comunidad de Madrid, porque siempre surgen problemas, siempre hay dudas. Cuando hay alguna cosa que realizar, no se sabe hasta qué punto la competencia es del ayuntamiento o la competencia es de la Consejería de Educación. Entonces, bueno, hemos instado a que esto se aclare de una vez por todas, que haya un
Ahora el
documento.
principio básico es el de si es para bien, es mío, si es para mal, es del otro.
Claro, pero eso no nos vale. Claro, lo tienen que aclarar y tienen que decir exactamente qué es cada cosa, de quién es la competencia, para que luego no pase eso,
Totalmente.
porque al final se van pasando la pelota de unos a otros y al final la casa sin barrer es lo que pasa. A ver, otra, por ejemplo, es sobre el servicio de comedor escolar para el alumnado en educación secundaria obligatoria. Ya os hemos contado en muchas ocasiones que hay muchos centros educativos de secundaria que no tienen comedor escolar y parte del alumnado que es beneficiario del precio reducido de comedor resulta que lo pierde porque en su centro no hay no hay un comedor. Es una pena que unas de las que no han aprobado de la FAPA es que los nuevos centros que se construyan ahora vengan, se construyan con el espacio del comedor. Esa ha sido rechazada, algo que no entendemos. Pero bueno, esta se ha aprobado al fin el que se garantice el acceso al servicio de comedor escolar, al menos al alumnado de educación secundaria obligatoria, beneficiario del precio reducido de comedor. Y asimismo hemos instado a la Consejería de Educación a regular o establecer criterios unitarios en los centros que sí dispongan de comedor escolar para poder acoger al alumnado que queda desatendido por la falta de comedor escolar en su centro educativo.
Hay muchos centros, porque yo creo que poco a poco, desde que empezaron con esa jornada continua, han ido desapareciendo de la mayor parte de los centros. Entonces, volver a habilitar va a ser bastante difícil, habilitar cocinas o contratos con catering.
Bueno, lo que son los centros educativos de infantil primaria que
Sí,
tenían
secundaria,
comedor,
digo.
algunos sí han cambiado porque, claro, nosotros instábamos a que incluso fueran los centros de infantil primaria los que pudieran acoger al alumnado de secundaria de centros cercanos, porque tienen la infraestructura. En los centros educativos de secundaria la mayoría no lo tienen.
Claro.
Entonces, habría que articular de manera unitaria para que los centros educativos de infantil primaria supieran cómo actuar, cómo poder acoger a ese alumnado, pues todo tipo de cosas que necesitan para poder ofrecer también con garantías, obviamente, este servicio al alumnado de secundaria y que el alumnado de secundaria no se quede sin ese precio reducido, sin poder beneficiarse, ¿no? de la beca, de la ayuda que le ha correspondido. Tenemos que decir que recordar que hay muchos niños y niñas y jóvenes que solamente hacen una comida completa al día, que es la que hacen en el centro educativo.
Y en una edad tan importante como la adolescencia, es fundamental para el futuro de esas personas.
Claro, respecto a comedores escolares, por ejemplo, también se ha aprobado una propuesta que nosotros llevamos trabajando y denunciando también desde hace bastante tiempo. Que era el instar a la Consejería de Educación a cumplir la propuesta que hemos presentado ya en varias ocasiones respecto a eliminar el pago de 1 euro por día por alumno o alumna procedente de familias beneficiarias de la renta mínima de inserción o el IMV, ya que en su situación es de máxima vulnerabilidad y supone pues una gran dificultad para esas familias afrontar a ese pago. Y asimismo, instábamos también a la Consejería de Educación hacer efectivo el abono de los importes que correspondan a los precios reducidos de comedor a cada uno de los centros en los primeros días del mes de septiembre o en cuanto sean concedidas estas ayudas para que los centros educativos, a su vez, puedan afrontar esos pagos con las empresas de comedor, porque nos encontramos con la situación que hay centros educativos que tienen que ir adelantando el dinero de estos niños y niñas que están con este precio reducido, porque la consejería no ha hecho el ingreso. Y claro, el centro puede tener dinero y puede querer hacerlo y tener voluntad o no.
No mucho dinero, aunque mucha
Claro.
voluntad suele tener. ¿Es
Claro.
verdad?
Sí, y esto es una situación, pues bueno, llevamos denunciando muchísimo tiempo y bueno, pues ha sido también aprobada. Y bueno, estos son algunas. Se han aprobado otras muchas más sobre, por ejemplo, caminos escolares seguros y saludables, una alimentación saludable. O tenemos otras propuestas que han sido aprobadas en el Pleno. Pero sí me gustaría resaltar una que no ha sido aprobada sobre el cobro de cuotas obligatorias en centros educativos. Todos sabemos y todos los años, ya llevamos 5 años, si no me equivoco, publicando junto con CICAE el informe del cobro de cuotas ilegales en los centros, en algunos centros concertados de la comunidad. Y es un tema que nos preocupa mucho porque además hay un nivel de presión hacia esas familias que no pagan las cuotas muy intensa en algunos centros, incluso de sacar al niño o a la niña de la clase y llevarle a otra parte y estar desatendido. Y esto lo hemos denunciado. Y bueno, pues hemos realizado esta propuesta en la cual instábamos a la Consejería de Educación a poner fin a este tipo de prácticas. Además, lo que os digo, que está comprobado con los informes que hemos ido presentando año tras año. Pues bueno, a la hora de la votación, esta enmienda quedó en empate, porque además otra forma que otro tema que ya es el sistema de votaciones en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid es que las abstenciones suman como votos negativos. O sea, no es una abstención de yo me abstengo y no cuenta. No, no, las abstenciones suman como votos negativos. Entonces tuvimos 23 a favor, 21 en contra y 2 abstenciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo empate, porque se sumaron 21 más 2, se sumaron y empataron, ¿no? Con los votos que estaban a favor de ir en contra de estas prácticas. Entonces, bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta del Consejo Escolar de la
La
Comunidad de
comunidad
Madrid,
de Madrid, sí.
es la que tiene el voto de calidad para desempatar y votó que no. Votó que no estaba a favor y quedó rechazada la propuesta. Nos ha sorprendido porque además lo que estamos proponiendo es que se cumpla la ley. Entonces no entendemos que se haya posicionado del lado del no y haya rechazado esta propuesta cuando lo que pedimos es que se cumpla la ley.
Pues no sé, bastante intenso, ¿no? Este consejo, este pleno, bastantes buenas noticias. Ahora que los responsables administrativos hagan caso a la Comunidad de Madrid.
Sí, ese.
O sea, que la Comunidad de Madrid, los responsables que la administran, pues hagan caso a la comunidad educativa, quería decir.
Sí, bueno, a ver si ellos mismos hacen caso a ellos mismos, porque esto es una propuesta del Pleno de toda la comunidad educativa, donde también está la administración. Es decir, deberían hacer un poco de caso a lo que todos y todas estamos debatiendo y a lo que al final se ha llegado.
Bueno, hemos visto que una circular que se ha divulgado recientemente sobre los equipos de orientación está generando bastante controversia y bastante miedo. No sé si os ha llegado y si habéis podido valorarla.
La circular ha salido ya hace unas semanas, salió hace unas semanas. Y la hemos estado revisando y bueno, lo que sí nos parece muy importante y es una de las propuestas de la Federación también que se ha realizado en otras ocasiones en el Pleno del Consejo Escolar es que haya un orientador por centro. De hecho, al final, en las normativas se metió un orientador por centro en los centros privados concertados. Y nosotros es algo que hemos pedido en los centros públicos, que por el momento eso no los tenemos. Están los EOEP, que son los equipos de orientación psicopedagógica, que hacen un trabajo muy importante. Necesitan, pues, más recursos, tanto humanos como materiales, para poder abarcar toda la demanda de trabajo que tienen, porque son muchos los niños y niñas y jóvenes que se quedan en listas de espera y que tardan años en ser atendidos. Algunos incluso pasan su escolaridad, por ejemplo, en primaria y no llegan a ser vistos precisamente por esas listas de espera, porque hay otras prioridades. Al final tienen que priorizar los casos más preocupantes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es algo que tenemos pendiente de reunirnos con los EOE. Y cuando ya hablemos con ellos y terminemos de analizar todo de manera detenida, porque es un tema muy importante, ya os contaremos.
Seguimos con la concentración que tuvo lugar el día 11, sábado pasado, en la Plaza de España en defensa de las escuelas infantiles 06, que ya mencionábamos la semana pasada. ¿Cómo transcurrió, Mari Carmen, la concentración? ¿Qué nos puedes contar de la misma?
Pues muy bien, el sábado estuvimos allí a las 12, empezaba la concentración. Fue una concentración reivindicativa, lúdica y educativa, en la cual se realizaron diferentes talleres con los niños y niñas que se acercaron. Ellos hicieron sus carteles reivindicativos y luego también extendimos un papel continuo en el cual nos estuvieron plasmando pues lo que es para ellos el arte y las escuelas infantiles 06, ¿no? Y bueno, fue una mañana, la verdad es que muy agradable. Nos acompañó el tiempo, que eso es muy importante también en el mes de
Sin
diciembre.
duda.
Y después del acto, después de estar con los talleres y bueno, hablar entre todos y todas, estuvimos leyendo un pequeño manifiesto que eran unas líneas principales de qué es lo que estaba sucediendo ahora con intentar desmantelar el modelo 06 de las escuelas infantiles públicas en la Comunidad de Madrid y qué es lo que suponía, ¿no? La importancia de los proyectos educativos y qué suponía ese cierre. Y bueno, lo que supone en un primer lugar es que las familias al final, si queremos optar por este modelo educativo 06, al final solo que nos queda una opción que es irnos a la privada, porque ya con la desaparición del segundo ciclo de las escuelas infantiles públicas, no tenemos ninguna opción pública para poder coger estos proyectos 06. Y bueno, sobre todo es que claro, pues se trata al alumnado de una manera integral, no hay una rotura entre los dos ciclos, se continúa con la línea pedagógica entre ambos y bueno, todo lo que ya hemos estado hablando en otros programas aquí de la importancia de la educación infantil como base de todas las demás etapas educativas, de la importancia ya que generan equidad, generan igualdad. Los niños se pueden sociabilizar, estamos hablando de niños y niñas muy chiquititos que han nacido algunos en pandemia y no han podido relacionarse con absolutamente nadie. Y bueno, ahí estuvimos.
Esta semana, el miércoles pasado, también hubo reunión de la Comisión de Absentismo del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo va ese barómetro de esa medición sobre la presencia, la ausencia en la escolarización?
Bueno, pues a modo general, sí os puedo decir que aumentaron un poco un poco los porcentajes de nivel de absentismo en Madrid. La reunión fue con el Ayuntamiento de Madrid, así que hablamos de capital, pero bueno, se puede extrapolar a las diferentes localidades también, según hemos estado en otras comisiones de seguimiento de los convenios de absentismo. Y bueno, ha aumentado un poquito el porcentaje, pero también debido al momento por el que estamos pasando de pandemia, por el miedo, ¿no? El reparo que tenían algunas familias a llevar a sus hijos y a sus hijas con una pandemia. Y bueno, no es un aumento muy grande, ni mucho menos, o sea, nos estamos moviendo en torno a un 1 y pico%, cuando normalmente la media es aproximadamente de un 0,75 o algo así, os hablo un poco de cabeza, pero vamos, que nos movemos más o menos en estos porcentajes. Pero bueno, esto entendemos que se tiene que regularizar y que volverá otra vez a su ser. Es cierto que hay zonas que, pues más deprimidas, en las cuales los porcentajes son más altos, que si hablamos de otros distritos, pues como puede ser Villaverde, Villa de Vallecas, Hortaleza. O sea, siempre hablamos, San Blas Canillejas, de distritos que tienen un porcentaje más elevado, pues como puede ser, por ejemplo, San Martín o Chamberí, o por ejemplo, Moncloa, Aravaca. Entonces es algo que hay que seguir trabajando, hay que seguir incidiendo y realizar esos proyectos y programas tan necesarios para sensibilizar, concienciar y proteger y ensalzar, como siempre decimos, el interés superior del menor.
Continuamos ahora con la subsección de las noticias de la Comunidad de Madrid. Esta semana solo tenemos una noticia y es que aumentan el 50% de las plazas para tener el título de C1 de inglés en las escuelas oficiales de idiomas para un total de 1.500 plazas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Mari Carmen?
Bueno, pues sobre esto en concreto, mira, pues a lo mejor no me enfada tanto, pues está bien a lo mejor que aumenten este porcentaje, pero por ser un poco crítica, como siempre, pues debería ser un poco más elevado y también mirar los otros exámenes, no solamente uno, sino también los demás. No sé, yo le varía un poquito más todo, pero bueno, hoy podemos decir eso.
Vamos a pasar ahora a conocer algunas de las experiencias del encuentro de experiencias pasado y vamos a ver que nos cuenten todo. Así que, Mari Carmen, te dejamos que vayas a Alcobendas y que nada, como siempre, buena semana educativa.
Igualmente, muchas gracias.
Buena semana educativa. Un abrazo.
Un abrazo.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Pues junto a nos lleva esta sección al encuentro de experiencias que hubo hace poco, esos encuentros de experiencias en los que quienes participan, desde luego, lo recuerdan como una gran vivencia, pero especialmente es la capacidad que tienen los encuentros de experiencias de sugerir, de decir, anda, pues esto lo puedo hacer así en mi centro, y bueno, pues estas experiencias queremos traerlas aquí, pero aunque no es igual que estar allí y ver y abrazar a la persona que te ha contado esto, pues estamos ya con el, digamos, con la experiencia que fue considerada por la FAPA como la experiencia más interesante, aunque todas son muy interesantes, y es la del Colegio de Educación Infantil Manuel Bartolomé Cossío. Hola, estamos. Este hola es porque ya tenemos aquí a tres de las personas que están en su AMPA. Y vamos a empezar por Raquel Cedazo. Raquel, hola.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Bienvenida. Gracias
por habernos invitado a hacer esta entrevista.
Pues muchas gracias por acudir aquí. Hoy no vamos a poder estar en el estudio de radio, pero casi parecido. Has venido acompañada porque esta experiencia la contasteis entre varias personas, ¿no? En Villaverde fue el encuentro.
Eso es. O sea, nosotros actualmente somos 6 personas en la junta directiva. Aquí estamos 3, pero bueno, pues somos 6 y allí al evento que nos avisaron desde la FAPA, pues fuimos 4 personas que pudimos ir un sábado. Pero bueno, muy bien, lo pasamos fenomenal y la verdad es que cogimos nota de muchas experiencias que nos gustaría también llevar a cabo en nuestra AMPA.
Pues entre las personas supongo que Irene Fuente Taja, que está también contigo. Hola, Irene.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y efectivamente, como decía Raquel, estamos 3, pero nos falta Yolanda, nos falta María y nos falta Marta y aprovechamos para darles un beso desde aquí y decir que eso, que somos los 6 un equipo. Muy bien ha venido.
6 que se complementa con Javier Cambrina, que también está con nosotros, aunque va por la calle.
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, Javier. Sois un equipo de 6 personas. ¿Cuánto tiempo lleváis conjuntamente en el AMPA?
Un año, puede ser. Raquel llevaba más tiempo y Yolanda y Marta también, pero juntos los 6, un año y pico, desde septiembre, yo creo. Un año.
No, llevamos, yo creo que llevamos, bueno, ya nos perdemos la cuenta, pero
yo creo que desde, me suena octubre del curso pasado. Llevamos un año y un par de meses, posiblemente.
Claro, no sé es tanto lo que trabajamos, Raquel, que parece más, pero llevamos
desde he perdido la cuenta. Pensaba que eran 2. No,
porque el equipo como tal llevamos un año y poco, un año y 3 meses, sí.
Vale, puede ser. Sabes, Juan, que hay elecciones, ¿no? Nosotros cada 2 años hacemos elecciones y he dicho 2 porque hace justamente ahora hemos tenido elecciones, que ahora nos hemos vuelto a quedar los mismos 6 que estábamos y ahora, bueno, lo que hemos hecho ha sido rotar cargos, ¿no? Ahora Irene es nuestra presidenta, anteriormente había sido yo, Javier, que está aquí, es nuestro tesorero y, bueno, hemos rotado los cargos pues para, bueno, por un poco, pues distribuir un poco otra vez las tareas y eso, pero llevábamos ya como eso, un año y pico colaborando, aunque bueno, pues yo creo que anteriormente que habían sido 2 años, ¿no? De la otra anterior legislatura, pensaba que habíamos estado todo el equipo, pero es verdad que bueno, pues hay personas que pues a veces según la disponibilidad que tienen pues nos dicen, pues mira, no puedo ahora mismo yo abarcar esto y bueno, pues hay un poco de movimiento.
Y el movimiento es fundamental también pues para los relevos y para el cambio, ¿no? Cuando estabais comentando lo de si un año o dos años, desde luego yo estaba pensando en la cantidad de reuniones en las que para mucha gente 2020 es un año que no ha existido, que hay como un desajuste psicológico, ¿verdad? Y bueno, pero vamos al tema de vuestra exposición. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué experiencia es la que llevasteis ahí a ese encuentro de la FAPA? ¿En qué consiste?
Okay. Bueno, pues hicimos un informe de todo lo que habíamos llevado a cabo en pandemia, ¿no? Era un poco el objetivo, o sea, presentar qué actividades y qué manera de haber de cosas que hemos seguido haciendo con las familias a pesar de, bueno, pues la situación en la que estábamos viviendo, ¿no? Y cómo poder pues seguir, ¿no? En un poquito en activo, ¿no? Con haciendo actividades y bueno, pues de alguna manera pues también sintiéndonos que estábamos ahí todos, ¿no? Y un poco intentando tener una medio de normalidad, ¿no? Yo creo que un poco fue el objetivo, ¿no? Entonces, presentamos todas las cosas que hemos ido haciendo durante este año, ¿no, Irene? Yo creo que ha sido un poco el...
Sí, resumen. A ver, te podemos contar ejemplos si quieres, pero bueno, uh-huh. Básicamente lo que tratamos de hacer ese curso tan extraño y tan difícil para muchos fue demostrar que estábamos allí y que queríamos ser un puente entre el cole, las familias y las instituciones. O sea, hemos tenido esta función un poco de enlace, de conjugar a veces puntos de vista distintos, necesidades distintas y muy especiales, además durante ese curso. O sea, no, nunca, de hecho muchos de los que llegamos nuevos nos estrenamos a tope porque no, nunca, o sea, nadie espera un estreno tan poco fácil, con unas circunstancias tan extrañas y principalmente, ahora si quieres eso, te contamos cositas que hicimos, pero el objetivo final que estaba detrás de todo era hacer sentir a las familias que estábamos presentes, que no estaban dejadas de lado, que no estaban solos ante el peligro, tanto las familias como el cole, y que podían tener a unas cuantas personas, que somos poquitas y con poquito tiempo, pero con mucha dedicación para intentar hacer lo que esté en nuestra mano para eso, para facilitar la vida en la medida de lo posible. Así que básicamente ese es el resumen de todo lo que hemos hecho, que se puede desgranar en muchos ejemplitos.
Pues iremos ahora viéndolos. Y yo tengo una curiosidad. ¿Teníais experiencia anteriormente en AMPAS, de otros centros? ¿O fue una aprendizaje así a saco?
Si me permites, Juan, te voy a contar cómo fue cuando mi niña y la de Raquel van juntas a clase y nos conocimos entonces, y Raquel me dijo, ¿por qué no te haces del AMPA? Y yo recuerdo que mi reacción fue, ¿qué es el AMPA, Raquel? Entonces estuvo durante un año pico pala, hasta que consiguió que le dijera sí. Y ya cuando digo que sí es contar las consecuencias, o sea que ya entrego todo lo que está en mi mano, pero yo no tenía, o sea, sí tenía el recuerdo del AMPA de cuando yo iba al colegio, pero no tenía ni idea de qué labor se hacía, ni de lo importante que es.
Uh-huh. Y en tu caso, Raquel, claro, tú ya estabas en el AMPA, pero ¿cómo te iniciaste?
Pues la verdad es que, bueno... Nuestras niñas son pequeñas, más o menos, bueno, entraron a la vez, ya digo, mi hija mayor es compañera de la hija mayor de Irene, y entonces, bueno, pues ese año que entraron hubo una asamblea, ¿no?, de socios y yo fui allí, me acerqué, la verdad que, bueno, suelen ser asambleas en las que hay poca gente, todo hay que decirlo, y justo encima había elecciones, ¿no?, y entonces... Era principio de curso y, bueno, pues no sé, a mí me gustan estos temas, ¿no? Y sabía, pues, de la importancia de un AMPA y dije, bueno, pues voy a apuntarme, ¿no? Y entonces, pues, ahí fui aprendiendo cositas, ¿no? Y vi un poco, bueno, vi la cantidad de cosas que se pueden hacer ahí y, bueno, pues he ido intentando convencer a la gente, ¿no? Que se sume y, bueno, pues además era un súper fichaje y dije, tiene que venir a la junta.
Uh-huh. Y en el caso de Javier, porque bueno, hay más participación. hay más participación femenina, no hay paridad en estos casos, ¿o sí?
Pues la paridad es escasa, sí. Pero bueno, yo creo que es común a todos los AMPA. O sea, que la sociedad da la educación de los niños, hay una especie de, lo pone como si fuese un terreno de la mujer y bueno, pues al margen de subrayar ese error, pues cada uno hace lo que puede. Pero bueno, yo experiencia en AMPA no tenía, más allá de cuando fui alumno del colegio. Y bueno, sí tenía experiencia en otros terrenos asociativos. Entonces, ajá, digamos que era casi el camino natural. Y bueno, los años el año de pandemia con el teletrabajo y demás, la verdad es que facilitó un poco implicarse. Y una vez que estás dentro, pues ya salirse, pues ya adquirido el compromiso, cuesta más salirse.
Pues que por casualidad esa experiencia previa en otro tipo de movimiento asociativo puede ser el de las asociaciones vecinales.
Asociaciones vecinales, o sea, yo he estado implicado en partidos políticos, en concreto en Izquierda Unida, uh-huh, y bueno, sindicatos y
sí,
y asociaciones vecinales, no directamente, pero sí, bueno, por el movimiento ecologista y demás.
Que suele haber también bastante implicación en ese sentido. Como soy un preguntón, pues disculpa, sí, pero bueno.
Nada,
pues,
sí, yo lo digo muy orgulloso, además. O
sea. Claro, claro que sí. Pues, pues nada, vamos al meollo. Tenemos ya ese resumen que ha hecho Irene sobre qué es lo que han presentado, y eso que queda en pocas palabras, sin embargo, tuvo muchas concreciones. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes, lo más importante en ese puente que fuisteis durante esa etapa tan difícil de estar en casa, de tener miedo, de no poder salir, de mil cosas? A ver... que si os parece que cada una de vosotras y Javier pues destaque aquella actividad que especialmente le ha parecido más significativa. ¿Os parece bien?
Vale, perfecto. Le vamos a dejar a Javi que como protagonista de una cosa que ya sabemos los tres, se lo voy a dejar a él, que es una de las cosas que más me gustan a mí. Pero te lo dejo a él. Y yo, bueno, pues yo creo que una labor muy importante que tuvimos fue esa comunicación con el centro, el hacer unas reuniones con el centro para también tener informadas a las familias y bueno, pues estar un poco pendiente de que se pudieran llevar a cabo pues la conciliación familiar, que pudimos organizar pues los desayunos en el cole, ¿no? Tenemos una actividad que se llama Los Primeros del Cole, que los niños van a desayunar allí, lo organizamos nosotros como AMPA. Y bueno, pues dadas las dificultades que había, bueno, pues pudimos solventarlo, plantearles una solución a la dirección, y conjuntamente pues se pudo llevar a cabo en un horario de 8 a 9, no era la solución mejor, para más óptima para todas las familias, porque había necesidades también en otros horarios, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, hay una necesidad de poder ir a desayunar de 7 a 9. Y bueno, pues por ejemplo es eso, ¿no? O sea, pudimos estar en contacto directo con la dirección, bueno, pues en la medida de lo posible, ¿no? Porque bueno, la dirección pues tiene también un año difícil, y hemos podido pues estar ahí un poquito apoyando a las familias, las necesidades, e intentando pues también pues saber si había necesidades también económicas, saber si por ejemplo pues se estaban cubriendo el tema de las necesidades tecnológicas, el haber ofrecido tablets a las familias. O sea, que estuvimos un poco haciendo esa labor de nexo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso ha sido fundamental, aparte de bueno, todas las actividades lúdicas y cosas que hemos ido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo destaco eso.
Uh-huh. Y además con un tema tan importante como los desayunos, porque el tema, muchos centros debió de cortarse. Vosotros También durante una época no hubo desayunos, entiendo.
Bueno, no hubo desayunos durante la el curso que no hubo colegio, pero a partir de del curso de 2020 sí. Yo creo que fuimos de los pocos centros que tuvimos.
A partir de mayo quizá, ¿no? De 2020.
A partir de
cuando. No, a partir de septiembre.
Septiembre, ajá. Vale. Muy bien. Es una primera de... Mira, ya está aquí Miguel. Estamos hablando ya con parte del AMPA del CEIP Manuel Bartolomé Cosío. Y estábamos repasando pues algunas de las experiencias que han contado en el encuentro de Villaverde. Pues tenemos, acaba de Raquel Cedazo de contarnos que han sido un nexo. Ahora Irene Fuente Taja nos contará la suya y Javier tiene una reservada, pero seguro que hay más. Así que vamos a ello.
Yo no me he enterado bien de cuál es la de Javier. A ver, yo cuento las fiestas, ¿os parece? Y dejamos las reivindicaciones. Vale, pues yo os voy a contar que pese a que fue un año difícil y oscuro en muchos momentos, no quisimos dejar de lado las celebraciones. Entonces, ya que no se podían hacer ninguna fiesta presencial como se hacía anteriormente, pues eso, la chocolatada de Navidad, que fueran los Reyes Magos, algo en Carnaval, aquí hicimos todo online. Y la verdad es que dentro de lo que cabe resultó muy bien porque tuvimos diversos concursos. Por ejemplo, en Halloween tuvimos un concurso de puertas decoradas. Hubo cuentacuentos también que contaron cuentos de terror. En Navidad tuvimos concursos de belenes, de árboles de Navidad y de tarjetas. Hubo una especie de calendario de adviento con distintas actividades, de manualidades y tal, una para cada día. Y luego el 23 de abril creamos el primer certamen del premio Bartolomé Cosío de las Letras, que fue una iniciativa preciosa para los amantes de la lectura, porque animamos a los niños, a los más chiquititos a que hicieran dibujos, los más mayores que hicieran cómics y relatos, y la verdad es que fue muy bonito ver la participación de las familias. Y luego pues los niños ganadores tuvieron un pequeño premio literario también en todos los concursos, y fue una forma de mantener vinculadas a las familias, aunque fuera online y no presencial, y que no se olviden estas pequeñas fiestas que al final pues dan alegría al curso escolar. Así que en eso nos divertimos. Esa es la parte lúdica de la.
Estupenda. Yo tengo una curiosidad porque a mí en mi barrio me tocó ser jurado de un concurso de decoración navideña. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Por fotografías? ¿Oyendo a las casas?
No. Todo era online. Las familias mandaban fotos al correo del AMPA. Entonces luego los papás y mamás cuyos hijos no habían participado en el concurso X, pues se ofrecían de jurado y votaban la que más les gustara en cada ocasión.
Muy bien. Uh-huh. Con las puertas y con los belenes y...
Con todo.
Sí, sí. En Halloween, puntualizar una cosa, todas esas actividades tienen detrás además comisiones en las que participan voluntariamente madres y padres. Pues si no, esto entre seis sería imposible. Claro. Y siempre decimos lo mismo, muchos chats de grupos de WhatsApp que echan humo. O sea que para cada cosa de esas se crea una comisión y entrar ahí es a riesgo. O sea, entras y te puede caer la de Dios, pero funciona bien.
Sí, sí, sí. Cada vez que hay una fiesta, parece que no, pero hay detrás todo trabajo de organización, de compenetración y de nervios a veces, ¿no? Y más en situaciones tan especiales.
Este próximo 2022, que se va a reactivar la cabalgata de Navidades, tenemos una comisión que está formada por muy poquitos padres y madres que están trabajando muchísimo. O sea, yo lo estoy siguiendo muy de lejos y me estoy quedando impresionada de todo lo que se están esforzando. Así que desde aquí, gracias a todos aquellos y aquellas que han participado en cualquiera de las comisiones que se han organizado hasta este momento, porque sin ellos, como ha dicho Javi, no podría haber sido posible.
O sea, cabalgata también organizáis o estáis
participamos con participamos. La organizan, de hecho, en esto se está encargando plenamente padres y madres voluntarios. O sea, no dentro de la Junta no estamos tan liados que no nos da tiempo y aquí son, no sé decirte exactamente el número de personas, pero no son menos de 10 y están currando muchísimo.
Es la, perdona, es la cabalgata del distrito de Latina. Entonces, tenemos una carroza y participamos todos los años.
Es algo que en Hortaleza, yo esta emisora desde donde conectamos, está en el distrito de Hortaleza y aquí las AMPAs se han unido también todas para participar en la cabalgata, la cabalgata tradicional, la cabalgata participativa. Bueno, pues muchos elementos lúdicos que están muy bien. Javier, te han dejado... El tema guinda.
Bueno, a ver, me han dejado el boletín, que yo creo que fue un acierto común, decidir que para mejorar la participación la comunicación con las familias y sobre todo visibilizar todas las cosas que se hacían desde el AMPA, que era una de las dificultades, pues se nos ocurrió crear un boletín. Y bueno, pues soy yo de momento el encargado de elaborar esos boletines, que son muy sencillos, o sea, es en una página de PDF, o sea, que el reto es condensar en una sola página todos los asuntos importantes y bueno, pues que circule de forma fácil por Twitter, grupos de WhatsApp, Telegram y bueno, pues el blog, y ahí pues eso, recogemos desde temas tan importantes como la reivindicación que llevamos años haciendo al Ayuntamiento de la Consejería del Patio, hasta pues los concursos, los premios y demás. Y bueno, o sea, luce mucho, la verdad es que bueno, pues que cada vez que sale el boletín nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho en un mes. Y bueno, ya son unos cuantos meses, o sea que por esa parte la verdad es que está muy bien.
Pues la verdad es que eso es un trabajo fundamental para, primero, que todo el mundo sepa qué es lo que se mueve y lo que se hace y demás. Aunque reconozco que es muy difícil mantener una regularidad con una publicación que tenga una periodicidad. ¿Es vuestro caso? ¿Os lo habéis planteado de forma mensual?
Una vez al mes. Lo sacamos una vez al mes y en fecha incierta dentro del mes, pero digamos que se está un poco a la sorpresa. Pero sí, procuramos, y creo que lo hemos conseguido, sacar uno. De hecho, el de diciembre de ahora lo estamos retrasando un poco para intentar lanzarlo con el final del trimestre.
Estaba visitando ahora vuestro blog, entiendo que es Rocío, es muy chula con la tipografía el blog, y la última noticia es el último bicibus del año, ¿no?
Sí, pero tienes un apartado de boletines AMPA, si es lo que estás buscando, en el penúltimo de los menús pone boletines AMPA y ahí puedes ver el formato. Que como ves, pues es eso, es una página, intentamos que eso, que sea en una sola página para fácil lectura, que poder distribuirlo por WhatsApp y bueno, aparte del mail. Y bueno, pues aparte de hay un como un titular, ¿no? Y luego pues cada apartado, ¿no? Con alguna noticia. Pues luego aparte de abajo, pues siempre tenemos ahí algún tipo, ¿no? De conmemoración o alguna frase o alguna cosa interesante, ¿no? Que también puede gustar a las familias, y de hecho, bueno, pues las familias están encantadas de que hayamos hecho esto, y la verdad es que nos han felicitado por la iniciativa, ¿no? Y pues sobre todo por la periodicidad, que no es fácil, ¿no? Con todo el trabajo que tenemos y las familias, pues es difícil, ¿no? Pero al final pues lo estamos consiguiendo.
Supongo que solo es digital y prácticamente todas las familias tienen un teléfono o algo que permite, ¿no? El poder recibir el boletín. es algo que antes no era posible, ¿no? Y hay tipo de asociaciones que necesitan seguir imprimiendo en papel. Bueno, estáis ya en la época digital, tenéis nativos digitales en casa y así tiene que ser. En cuanto a lo que habéis comentado, aunque no habéis hecho mucha referencia, pero sí hay reivindicaciones. Irene se quedó con ganas de contarlas. Javier ha apuntado algo sobre el patio.
Es que si algún día está ya medio conseguido, no muy bien conseguido, pero está medio conseguido porque desde 2012, si no me equivoco, se venía reclamando que se ampliara el patio de primaria, el espacio, porque había un espacio calificado como terreno educativo, y este año por fin, tras hacer una cacerolada en el pleno del distrito de La Latina, en pleno mes de julio, además, con todas las familias de vacaciones, que fue muy difícil convocar a la gente, y tras enviar numerosísimas quejas, reclamaciones, escritos, pues bueno, comenzaron las obras, no se han hecho todo lo bien que nos habría gustado. Entonces, algo hemos conseguido, pero tenemos que ver cómo se puede mejorar, si es posible, para eso, para que los niños tengan el espacio más adecuado posible para jugar cuando estén en el recreo. Así que, bueno, en esas estamos.
Creo que el concejal presidente de Latina es Alberto Serrano, que también es concejal presidente de Hortaleza, donde está esta emisora de radio, y mañana pues habrá un programa de radio con él participando. Le hablaremos, le diremos que hemos estado hablando con el Cosío y que bueno, que las cosas van avanzando, pero a ver si nos damos prisa, ¿no?
No, y
que dice que tenemos una valla, que tenemos una valla en mitad del patio.
Que se les ha olvidado quitar un muro, se les ha olvidado una valla, un muro con unos no sé cuántos kilos de arena allí que se han dejado, a ver si lo pueden adecentar y dejarlo bien. Uh-huh. Eso sería lo ideal, ¿no?
Que no solamente es hacer la obra, es hacerla bien. O sea, no puedes hacer una chapucilla y como es un cole público de Aluche, dejarlo ahí olvidado de la madre de Dios. Los niños también se merecen lo mejor los niños de todos los colegios, no solo los de unos sí y los de otros no. Así que a ver si se acuerda.
Bueno, tenemos poquito tiempo, 5 minutos, para conocer algunas más de las peculiaridades de este centro educativo. La relación con profesorado, con la dirección, en todos los centros es fundamental. ¿Qué tal los lleváis vosotros?
Pues intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano para que las relaciones sean lo más fluidas posible. Ponemos mucho, de verdad, creo que todos los que estamos aquí presentes lo saben, mucho de nuestra parte porque se llegue a los mejores resultados posibles. De verdad.
La disponibilidad a veces de las infraestructuras de los centros. Hay casos en los que son casi imposibles, ¿no? ¿Vosotros podéis desarrollar las actividades extraescolares o tenéis ahí algún tipo de limitación?
Bueno, es complicado por las características que tiene el colegio, que además, bueno, pues es una cosa que también ha ido dentro de las reivindicaciones que hemos hecho, ¿no?, sobre el patio, porque, bueno, pues es un cole que ha ido aumentando en demanda y entonces hemos pasado a línea 3 desde hace unos años. Con eso pues se han ido ocupando más clases para docencia y bueno, pues han ido reduciendo espacios, ¿no? Entonces pues el encajar, ¿no?, todas las extraescolares en los espacios pues es una labor impresionante. Uh-huh. Y de hecho, bueno, esto es una de las comisiones también que asusta mucho, ¿no?, el trabajar en esta comisión que empieza en junio y luego en septiembre te encuentras con que, bueno, pues han cambiado, pues bueno, con el COVID ha sido todavía más difícil y bueno, pues la dirección pues nos ayuda, ¿no?, a hacer toda esa gestión, o sea, hacer todo el reparto, más luego pues siempre desde la AMPA tenemos que programar todas las actividades que queremos, ¿no?, a hacer durante el año, que es lo que se conoce meterlo dentro de la PGA.
Sí.
Y Y bueno, pues es que también están un poco atados de pies y manos, porque esto, pues luego hay inspecciones, es lo que nos dice la dirección, ¿no? Y entonces no se pueden hacer cambios, ¿no? Entonces, si nos concede un espacio, pues eso es lo que hay, más luego, pues la Junta del Distrito, pues es que también pone muchos requisitos, como por ejemplo, pues que para cada fiesta, un mes antes, tenemos que solicitar el espacio del patio, tenemos que solicitar el permiso de si vamos a poner música, para todo tipo de fiestas que tenemos que hacer, organizar, ¿no? Entonces, tenemos ahí mucha burocracia por parte de, tanto por parte pues, de la dirección, porque bueno, pues a mí lo que nos transmite, ¿no? En cuanto a que hay que hacerlo todo de acuerdo a lo que dice la normativa, ¿no? Y luego pues la Junta de Distrito, pues también, ¿no? Para poder hacer cualquier cosa, pues también tenemos que lidiar con eso.
Sí, supongo que es el tiempo que menos de lo menos gustoso. Sí. Hay otras cosas que son más divertidas y, uh-huh. y que llenan mucho más. Sobre todo, pues cuando ves a tu hija, a tu hijo, pues ahí pasándoselo bomba y creciendo. Estoy viendo que el bicibús es algo que de vez en cuando pasa por el Cosío, ¿no? Ahí sí que hay que pedir muchos permisos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Os dan escolta? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, sí, esto lo llevan también unos profesores del cole y participan también en esta organización. Y sí que yo no sé exactamente cómo lo hacen, porque aquí justamente no me he involucrado demasiado. Y entonces, bueno, pues sí, una vez al mes, o sea, el último viernes del mes, pues salen desde la Junta del Distrito ahí en la Plaza Luche y van pasando por las calles escoltados. Entonces, bueno, pues van con sus chalecos amarillos, que eso sí lo reparten allí mismo, y hacen un recorrido pues para intentar pues concienciar, ¿no? de la importancia de un transporte limpio, ¿no?
Estoy viendo muchas cosas y me da pena. Tenemos dos minutos ya. El club de lectura para adultos, ¿cómo funciona?
Pues nos estrenamos el pasado 10 de diciembre y la verdad es que creo que fue una experiencia estupenda, y eso que fue la primera vez. Espero que sea la primera de muchas, y es una forma muy bonita de que los padres y madres se reúnan, se conozcan, se fomente la lectura y repercuta además positivamente en sus hijos, porque si te ven leer a ti, pues acabarán leyendo. Con lo cual creo que puedo decir que es una experiencia muy positiva y además muy fácil de llevar a la práctica. No es nada difícil.
Bueno, pues muchísimas gracias, Yassi. Estamos en el último minuto y quería solo pues daros la enhorabuena. Sois un equipazo y eso después repercute sobre lo que más nos importa, nuestras hijas e hijos. Así que Raquel, Irene, Javier y vuestras compañeras de esa junta directiva, pues sois un gran ejemplo. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Un placer y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Quedamos a la disposición por si cualquier cosa, otra entrevista, lo que queráis conocer, pues estamos a vuestra disposición.
Pues por supuesto, cualquier novedad aquí nos tenéis, para eso están los micrófonos de las radios comunitarias y nada, seréis siempre bienvenidos y bienvenidas. Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginesdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.